Gloria a Dios. Nos gozamos. Amén. Y con esa antesala, pues quisiéramos tocar hoy el tema del afán y de la ansiedad. Porque imagínense, si usted va a estar con Cristo en la eternidad, entonces, ¿para qué va a estar afanoso? Pues digo yo, si no va a estar afanoso en el cielo, porque en el cielo dice que no va a haber afán, ni ansiedad, ni preocupaciones, ni nada, entonces iríamos a estar preocupados y afanosos en la antesala de la eternidad que tenemos acá. Precisamente, tenemos que reconocer que eso es una situación muy común en todo el mundo, hermano. Todo el mundo se afana, todo el mundo se pone ansioso y se preocupa tanto, especialmente hoy en estos tiempos que vivimos, que la gente anda como tan apurada, ¿verdad? Y tan ansiosa. Y acá tengo ese deadline, tengo esta fecha límite, o tengo aquello que hacer, o me pidieron que hiciera esto, o me dijeron que no estoy haciéndolo bien, que tengo que ponerme mejor, tengo que enderezarme, despabilarme. Y siempre escucho, ¿verdad? Y escuchamos que las personas, ¿verdad?, que tienen quizás más edad que nosotros, hablan de los tiempos de antes, decían, ay, aquellos tiempos todo el mundo vivía tranquilo, nadie estaba jorado, la gente lo cogía suave, y mira, y pues lo que hoy se quedó, pues se hará mañana o cuando se haga, y si no, no se hace nada. Y todas las personas decían, ¿verdad?, porque yo no estaba en aquellos tiempos, decía que los tiempos de antes eran mejores y estaban más tranquilos, hermano. Yo sí pienso, ¿verdad?, que es que cuando uno empieza a pasar en tiempo, pues recuerda los tiempos de antes y dice, ay, en aquellos tiempos todo era mejor. Porque si fuera cierto que los tiempos anteriores hubieran sido mejor, pues cuánto más antiguo que esto que vamos a escuchar hoy a través de la Escritura, cuando el Señor Jesucristo nos habla de que en aquellos tiempos había gente afanada, pues yo diría, ¿verdad?, que sí. En los años 30, en Puerto Rico, no había afán. Pues entonces pienso yo que en los tiempos de hace 2000 años, pues habría cero afán en el mundo. Nadie estaría afanado. Por lo tanto, esto que dice la Escritura aquí, pues lo pusieron ahí por ponerlo. Pero sabemos que el Señor, todo lo que ha dejado, ¿verdad?, de su propio aliento, ¿verdad?, de su palabra, es por un propósito, es porque a nosotros nos hace falta, porque si no, no estuviera escrito aquí. Y vemos que sí había gente, por lo que vamos a ver hoy, en Lucas capítulo 14, habían gente afanada en aquellos tiempos también. Y usted sabe con el asunto del afán, que muchas personas dicen, yo soy un maestro del afán. Escuché una vez decir una persona en mi trabajo, el afán a mí no me domina, porque yo sé lograr ese balance perfecto entre estar lo suficientemente ajorado y también a la misma vez no dejar que eso me domine, eso a mí no me mata, decía. Estas palabras, así más o menos las decía. Hermano, pero es que ese balance, no hay tal cosa como un balance, porque usted no puede estar suficientemente ansioso balanceado, porque no hay tal cosa como una ansiedad balanceada, ni un afán balanceado tampoco. Es como decir que yo, para yo poder funcionar, necesito tener un dolor de muela balanceado durante todo el tiempo, para que yo me mantenga ahí a raya. Usted dirá, pero ¿y qué ridiculez está hablando este señor, diría? ¿Quién puede tener, verdad, este asunto de tener un mal o tener una molestia encima como para que ande derecho? Pero la palabra del Señor dice que el afán y la ansiedad no son cosas buenas. Digo, vamos a ver en la Escritura, si usted tiene ya Lucas 14, ¿sí? ¿Lo tiene? Vamos al capítulo, al versículo 15, perdón. Es una parábola que el Señor Jesucristo le relató a todos los que estaban escuchando, y entre ellos había muchos que eran judíos. Yo diría que prácticamente casi todos eran judíos. Y entonces él relata esta parábola que se conoce como la parábola de la gran cena. Recuerde que las cenas son de noche, ¿verdad? Por algo que vamos a decir ahorita. Nadie cena a las 12 del mediodía. Mire cómo dice la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, venid, que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que ella es y será para nosotros. Permite que ella nos hable al corazón y que podamos recapacitar sobre nuestros caminos y sobre nuestros afanes del día a día. Te lo pedimos todo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mire, las invitaciones de esos tiempos de antes eran un poco diferentes a las nuestras. En estos tiempos que estamos hablando aquí, las costumbres, en el tiempo que se escribió el Evangelio, era que quien iba a hacer una fiesta le decía a los invitados, los mandaba a invitar con sus siervos, les decía: mira, mi señor te está invitando a una fiesta y va a ser tal día. ¿Vas a ir? Sí, voy. Y así iba por todos los invitados. Cuando regresaba entonces el siervo, decía al señor: mire, señor, patrón, van a ir 150 personas. Y son todos estos que están aquí, los apuntaban, todos estos que están aquí. Para entonces ir a preparar, saber cuánta comida iban a hacer, que si cuántos bueyes, ¿ah?, que si cuántos panes, que si cuántas harinas, que si cuántas bebidas, todo tenía que estar ready. Cuánto espacio, si cabían en la casa o tenían que hacer algo fuera, para poderse preparar. Y no les decían la hora. La hora se la decían el mismo día de la fiesta. Se supone que la persona que se comprometía a ir a la fiesta separaba el día para ello. Importante, separar el día para esa fiesta, porque no se sabía exactamente a qué hora iba a ser. Era una cena, pues, entre 5, 6, 7, 8 noches. O sea, ya tú separabas esa parte del día para la cena que te habían convidado con mucho tiempo de anticipación. Entonces ese día venía el criado y le decía a las personas que había convidado, iba de casa en casa otra vez, decía: recuerda hoy la cena. Sí. Y la cena va a ser a las 7 de la noche. Ah, ok, a las 7 de la noche. Pues allí estaremos. ¿Ves? Solo que cuando fue el criado en esta ocasión, fue a donde las personas, dice que uno le dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla de noche. Iba a ver la hacienda. Hermano, mire, una persona compró una hacienda sin verla y la iba a ver de noche. En aquel tiempo no había plan, ni lámparas de esas, de potentes, ni esas cosas, ni helicópteros con pulpilla, nada de esas cosas había, hermano. ¿Cómo se iba a ver una hacienda de noche? Hoy en día la gente no la ve. Imagínate que te dijeran a ti: yo me están vendiendo un terreno por allá. Y entonces te dicen: pues venga a verlo, no, yo voy a verlo a las 10 de la noche. El único que de la Biblia salió a ver un terreno y en la condición en que estaba, y esta cosa de noche, fue Nehemías. Lo vamos a ver. Nehemías salió a ver en qué estado estaban los muros de Jerusalén. Salió de noche callado. Pero era porque él quería estar quieto y tranquilo. Pero más nadie va a ver nada de noche. Así que esta era una excusa para, como diríamos por ahí, ¿verdad? Una excusa honda, dirían algunos por ahí. Claro, ¿por qué? Porque no había tal excusa. ¿Por qué se la inventó en el momento? Porque no le interesaba ir a lo que ya se había comprometido. Acuérdense que ellos habían hecho un compromiso. estaba afanado con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Y estaba tan y tan afanado que no quería ni, ¿verdad?, hacer honor a la invitación que le habían hecho. Y si era que estaba afanado con el terreno, pues podría ser, a lo mejor estaba tan y tan afanado que quería ir a ver el terreno de noche. O era embuste y simplemente estaba tan afanado en sus cosas que se inventó lo primero que se le ocurrió. Y entonces viene el segundo y le dice, no, lo que pasa es que yo he comprado 5 yuntas de bueyes y las voy a probar. De noche también las iba a probar. Nadie ara de noche, hermano, es de día, ir a trabajar, me es de noche. O sea, este otro estaba afanado también. Y el otro dijo que se acababa de casar. Y tú sabes, ahí, no, pero esa tenía excusa porque pues dijo para la luna de miel y qué sé yo. Hermano, pero las bodas de aquellos tiempos no eran como las de ahora. Cuando la persona se casaba, estaba una o dos semanas de celebración. Y al que invitaban a la fiesta era al varón y no a la mujer. Así era la fiesta de aquellos entonces. La mujer no era invitada, era invitada al varón. Por eso era que usted veía que cuando invitaban a Jesús a comer, estaba Jesús comiendo y no había mujeres allí. Cuando una mujer entró a lavar los pies de Jesús, eso fue como algo inusitado, ¿verdad? Algo extraño, porque no había mujeres allí. No vamos a hablar de las costumbres de los tiempos judíos y nosotros, porque no son las mismas. Así eran las costumbres en aquel entonces. Ellos mismos quizás nos miraban a nosotros y decían, mira, esta gente invita a mujeres a la fiesta. Qué cosa rara, dirían ellos. Pero nosotros dijimos lo mismo de ellos. Pero aquel entonces, al que invitaban era el varón. El varón podía sacar el tiempo para ir y estar en la fiesta. Pero eso, no, es que me casé y pues, ya tú sabes, no puedo estar. Estaba afanado a lo mejor con otras cosas. Quizás diría, no, ahora yo tengo que atender a mi esposa, por lo tanto no puedo dedicarle tiempo a nada, aún a aquellas cosas que yo me comprometí. Y estoy seguro, muchos de ellos, de todos los invitados, hicieron lo mismo. Tan es así que cuando llegó el criado donde el Señor, dijo, Señor, no viene nadie. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo no va a venir nadie si hay 5 bueyes en la vara ahí haciéndose? Y yo contraté el pan de 3 panaderías para hacerlo aquí y esta gente no viene, ¿cómo va a ser posible esto? Hermano, ¿y qué fiesta era? Verá, si lo traemos al plano del contexto de lo que está hablando el Señor Jesucristo, el Padre es nuestro Padre Dios y nos estaba invitando a que tuviéramos comunión con Él, que le sirviéramos, que estuviéramos de lleno con Él, full time, comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición de Dios y el deseo de Dios, que nosotros podamos ser sus instrumentos, amén, en las manos de Él. Hermano, ¿y qué bendición más grande que ser un instrumento de Dios? ¿Usted vio la bendición hoy? Ayer hubo unos varones que se pusieron como instrumentos en las manos de Dios para poder ministrar a los jóvenes, y fue o no de bendición. Pues, si alguno de esos pastores dijera, no, es que es lejos. ¿Ah? Y como que llueve y para y llueve, y no puedo llegar. ¿Qué diría alguien? Pero no se comprometió ya. Entonces, al no acceder al compromiso, se pierde el instrumento de la bendición, y se pierde nosotros la bendición, hermano. Y Dios no quiere eso. Y hay una bendición, hermano, en ser consistente con el Señor. Más bien el Señor quiere que seamos constantes en la fe, fervientes en espíritu. Amén. Pero sí reconocemos que hay mucho afán y muchas distracciones, especialmente en este mundo que estamos. Y todo ello pretende ir y distraernos la mirada del galardón, apartar la mirada de lo que Dios ha querido que miremos, hermano. Y si Dios pone en nuestro corazón la cordura necesaria para decir, yo tengo que servir al Señor. Pero al otro día empieza el trabajo, empieza la distracción, empieza la carga, de momento empieza alguna situación en el hogar. De momento se enferma alguien o se enferma uno y ahí como que se distrae todo. No sé si te ha pasado en la semana. Estoy seguro que tendrán testimonios completos. De momento uno va y se distrae. La semana como que se fluyó y se fue en issues y detalles de la semana. ¿Verdad que sí? Todo eso son afanes, hermano. Ahora, si queremos ver, ver bien claramente qué es un afán, gloria sea el Señor. Un afán es algo que tú tienes que terminar o tienes que atender porque hay que hacerlo, porque si no, algo grave va a pasar si no se hace. ¿Vio? Y te dirá, ah, pero afán son cosas grandes. Bueno, depende quién las determina, ¿verdad? Un afán puede ser hacer las habichuelas para almuerzo. Usted dirá, algunos dirán, ah, pero eso no es ningún afán. Eso se hace ahí y ya está. Bueno, pues para mí, si me pidieran hacer una habichuela, para mí sería un afán. Porque yo no sé hacer habichuela. Pero a lo mejor alguna de las damas, ¿verdad?, que son expertas, dice, no. Pero, ¿no será pasado usted que dice, ay, ay, me cogió el día. Me cogió el día y no sé qué hacer y estoy atrás y todavía no he cocinado y después tengo que bañarme y después tengo que atender acá y después tengo que atender los nenes para después prepararme para ir para la iglesia? Ya yo sé lo que se va a quedar a pie hoy. ¿Qué se va a quedar a pie? La iglesia va a quedar a pie. Congregarse en la iglesia, me refiero. Hermano, y a veces son trivialidades que simplemente vienen del hecho simple que no es porque el día se complica, es porque ya hemos preconcebido la idea de que no congregarnos o no servir en un ministerio o no ir a evangelizar son cosas de segundo plano. Por lo tanto, cuando ya decidimos eso en nuestra mente, todo lo otro que viene, pues va a ir encima de eso. Si aquello viene encima, y créanme hermano que van a venir, vienen cosas. Nadie nunca está completamente en un vacío sentado en una burbuja esperando a ver que le caiga algo pasar. Siempre hay cosas pasando. Y cuando tú estás allí y dices, ay, todo está el rey, tú, de momento aparecen 20 cosas. Y de momento se jaja una goma. Y de momento el carro no prende. Y de momento te llama alguien, que hay alguien en una familia allí que necesita algo, que hay un problema. Tantas cosas, hermano. Ay, que se me complicó. Ay, que en el trabajo me dicen esto y lo otro. Así me pasó a mí ayer. Estaba yo, me acuerdo que le había dicho a mi esposa, mira, me dejó un mensaje de jefe por la tarde, viernes por la tarde. Lo escuché por la noche. El otro día, sábado por la mañana, iba para el cogeo y dije, déjame escuchar el mensaje, a ver qué quería el jefe, decía, y llama. Y llama el mensaje, era para traerle cargas a uno, pues, ¿para qué va a ser que el jefe llama? El otro día los jefes hoy en día no llaman para decirte, mira, que es que se me olvidó decirte, que es que yo no encuentro dónde ponerte. Y es que nosotros somos tan afortunados por... No, esas cosas normalmente no ocurren, hermano. Eso le piden a uno que le haga a los empleados, uno, pero ellos a uno no lo hacen. Olvídese eso. Era decir, no, que por allá en San Diego, pues tenemos una gente que trabaja con nosotros ya, están diciendo que es que ustedes no tienen las cosas al día. Entonces uno sabe que no es verdad, pero lo que le incomoda es que hayan otros que piensen que es cierto. Y eso va una carga encima de uno. Y ya uno... Y después, no, el segundo punto, que es que por allá están, se van a unir por allá a hablar un tema que tiene que ver con ustedes y no nos invitaron. Otra carga mayor. Y entonces yo, pues, oí un mensaje y lo colgué. Y me puse a pensar. Y yo tenía en mente, ¿verdad?, hablar de esto mismo con ustedes hoy. Y yo digo, pues, no es casualidad. Porque entonces llega este afán. Entonces me dice, ay, déjame ver qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Nada tengo que hacer. Cuando llegue el día de hacer, se hará. ¿Cuándo es el día de hacer? Mañana, cuando llegue el trabajo, cuando tengo un chance para atender esos asuntos de percepciones, pues lo hacemos, porque eso no es ni importante, hermano. Porque el yo atender que otro allá entiende, esté contento, eso no añade nada al trabajo, necesariamente. Pero de momento uno puede pensar de que, ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Si uno vaya a exagerar y dice, pues me voy a trabajar un sábado, voy a hacer yo trabajar allí. Entonces uno se afana y empieza eso en la mente. De hecho, afán lo que quiere decir es eso. Cuando la mente está destrozada. Mente destrozada es que está dividida en 20 cosas, pensamientos. No sé si a usted le pasa que usted como que llega un momento que no se puede concentrar. ¿Usted le ha pasado eso? En un momento dice, voy a leer la palabra de Dios. Dice aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ay, es que ya mismo... Lo que voy a poder leer son 10 minutos, porque es que ya mismo tengo que hacer algo. ¿Y por dónde era que iba? Y lee el otro, dice, y el que no lleva su cruz suena el teléfono. Mire, que si usted está para recibir una demostración de un aspirador, qué sé yo, cuelga el teléfono. Y de momento dice, ¡ay, que a mí se me olvidó que es que hoy el nene sale antes de la escuela! Se monta en el carro, se va. Voy a ver si oro en el camino. Y ya sabe que en el camino a duras penas va a orar, ¿verdad? Y por allá, mira, que él cortó aquí, aquí, y cuando viene a ver, las 5 de la tarde. Y se fue esa mitad del día en 20.000 afanes. Cosas que son necesarias para hacer, hermano. Pero que todas las cosas tienen su prioridad. Y hay que decidir bien entre las prioridades. Eso es algo clave en la vida cristiana. Porque ¿sabe qué? Satanás va a pretender que tú tengas tu mente completamente dividida, destruida, afanada. ¿Para qué? Para que entonces no hagas lo que a ti te conviene. Porque a uno le cuesta trabajo concebir que alguien sea tan malo y tan malo, tan malo como Satanás. Pero o sea, si alguien es malo y mentiroso, la Biblia lo dice, es Satanás. Y él se goza con que tú estés chavado. Ese es el gozo de él. ¿Verdad? Yo sé que a nosotros nos cuesta trabajo creerlo, pero la palabra del Señor lo confirma así. Y cuando uno ve el efecto de sus maquinaciones, o sea, de sus tramas y de sus chanchullos, porque eso es lo que quiere decir maquinación, contra los creyentes, usted lo confirma. Y hoy en día, hermano, tiene hoy el arsenal lleno de 20.000 cosas para nosotros distraernos y afanarnos. Y nos podemos afanar con la familia, nos afanamos con los hijos, nos afanamos con los estudios, nos afanamos con los trabajos, nos afanamos hasta dentro de la misma iglesia, porque a veces podemos estar haciendo las cosas por hacerlas. Bendito sea el Señor. Muchas veces pasa así, hermano. ¿Y qué nosotros vamos a decir al respecto? Si usted va conmigo a Lucas 10, y va un poquito antes, hermanito, había una dama que estaban así mismo. Ellas pensaban que estaban haciendo el trabajo del Señor, pero había una que lo único que se preocupaba era por hacer las cosas a tiempo y afanarse, hermano. Tan preocupante que es eso. Vaya Lucas 10:38, amén. Recuerde que nuestro Señor Jesús tenía un amor profundo por unos hermanos que vivían en una aldea que se llamaba Betania. María, Marta y Lázaro. Amén. Y esa aldea Betania quedaba bien cerca de Jerusalén. Y dice que él entró a esa aldea y entró a esa casa y había una mujer que se llamaba Marta, ¿ves? Y esta tenía una hermana que se llamaba María, dice el verso 39, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Jesús estaba sentado y hablaba y ella oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho que hacer y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, tranquila, le hubiera dicho. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Afanada y turbada. Turbada es cuando uno está confundido y afanada es cuando uno tiene la mente dividida por completo. Está ocupada que si la olla, que si el pan, que si en aquellos tiempos que se pasó el pan había que moler la harina. Para comerse un pollo o comerse un cabro había que ir matar el cabro y pelarlo y todo eso. Eso no era que se iba al supermercado, lo contaba adobado ready to go. Había que pasar mucho trabajo y ella estaba. Llegó el Señor Jesucristo. ¿Usted cómo atendería al Señor Jesucristo si él llega a su casa en carne y hueso y en espíritu? Pues allí estaba Marta afanada y había que hacerlo porque, hermano, pues había que cenar ese día, pero todas las cosas tienen su tiempo. Y ella estaba afanada, 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 y estaba enojada, porque María estaba vagueando, decía ella. María estaba escuchando la voz de Cristo, y estaba vagueando, decía ella. Señor, Señor, ¿verdad? Que dice, no te preocupes, what's wrong with this picture, diría en inglés. Allí está mi hermana sentada, escuchando, vagueando, y no está doblando el lomo, está allí sentada, y yo estoy aquí desbaldándome, haciendo la comida. ¿No te preocupa eso? Y Jesús le dice en otras palabras, no, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa María, me preocupas tú. Hay que hacer las cosas que estaba haciendo Marta, pero todas las cosas tienen su perspectiva, su tiempo y su prioridad. En ese momento, por lo que vemos que dice el Señor Jesús, no era la prioridad estar haciendo la comida. Era la prioridad escuchar lo que él estaba diciendo. Después que él decía lo que iba a decir, de bendición, pues entonces se iba y se preparaba la comida. ¿No piensas tú que dos personas haciendo la comida avanzaban más que una jorada y peleando? Pues mira, escuchaban al Señor Jesucristo y después iba a haber un tiempo para ir las dos a la vez y hacían la comida. Entonces iban las dos, mira esto, iban las dos bendecidas y llenas de la palabra de Dios a hacer la comida con gozo, no peleando y refunfuñando. ¿No le parece? Así que ella decía, what's wrong with this picture? O sea, que hay, aquí no ves algo que está mal puesto, Señor. Que María está sentada ahí, embelesada a lo que tú dices, y yo estoy desvielada en la comida, y no acabo de terminar, y después tú vas a querer comer. Estaba todo a jeber, hermano. Es como cuando, no sé si usted le pasa, usted invita a alguien para la casa, y en lugar de estar gozosa, o contento, contenta, está afanada todo el día peleando, porque todas las cosas están atrasadas. ¿Usted no le ha pasado eso? Entonces, perdone que le diga, ¿y para qué invita? Si se va a estar afanada y peleando, no invite nada. Es para usted gozarse, el hecho de que esté cocinando y preparando, y que esté buscando las mesas, bueno, todo es para estar contento y contenta. No es para estar... Ay, que van a llegar y todavía no. Entonces todo el mundo estresado en la casa y tanta cosa. ¿Es para disfrutar o no? ¿Para que usted invita a alguien? Para gozarse con las personas. Pero digo, ese apuro y como si todo fuera un cronómetro ahí, las cronómetros. Así viven y vivimos muchos de nosotros hoy. Y cuando usted vive así, con ese afán por las cosas y por los detalles, grandes o pequeños, usted se olvida del Señor, hermano. El Señor Jesucristo lo sabía. Marta tenía que hacer algo tan simple como la comida. Y aún algo tan simple como la comida. Estaba el Señor Jesucristo en su casa. Y ella no le estaba prestando atención. Ella estaba prestando atención a lo que estaba haciendo. Y las cosas todas se pueden hacer. Nuestro hermanito Salomón en los Proverbios decía que todas las cosas tienen su tiempo debajo del sol. ¿Sabe la única cosa que no tiene tiempo debajo del sol? Desatender al Señor. Todas las otras cosas tienen su tiempo. Tiene tiempo para amar. Decía, y en su contexto, tiempo para odiar, ¿eh? Pero no me diga que no me entienda que es que el cristiano tiene que odiar. Lo que está diciendo era que hay veces que hay que estar en guerra, hay veces que hay que estar en paz. No porque uno lo prefiera, sino porque cae sobre uno. Hay tiempo de estar tranquilo y tiempo de andar corriendo, decía. ¿Eh? Y hay tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Todo tiene su tiempo debajo del sol. La única parte que usted busca en esa porción de la escritura es tiempo para dejar a Cristo y tiempo para estar con Cristo. Esa parte nunca aparece. ¿Por qué? Porque no existe tal tiempo. Hermano, y qué bendición grande cuando usted está lleno de Dios. Cuando el Espíritu Santo está contigo. Cuando el Espíritu Santo te confirma que tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Cuando el Espíritu Santo te va dirigiendo. Cuando tú ves que vas atendiendo las cosas que realmente son de bendición. Cuando tú ves que dices, ay, antes por cuánto, como decían los jóvenes, por cuánto yo me sentaba a escuchar una predicación, encima de esos cuatro. Y eso es un logro, lo voy a decir también, porque yo cuando era joven, a veces uno veía a la gente que era mayor, decía, la gente mayor, ellos no saben lo que está aconteciendo. Como si la gente mayor hubiera nacido mayor. Como si no hubieran pasado por el mismo tiempo y las mismas circunstancias que pasan los muchachos, y encima de eso aprenden 10 veces eso. Y entonces uno decía, ah, qué cosa, pero cuando uno escuchaba la palabra del Señor, eso transformaba su vida, yo. ¿Por cuánto hubiera dado Satanás que se hubieran perdido los jóvenes la bendición de ayer? Y lo habrá intentado, pues yo sé que lo intentó e intentó. Pero todas las cosas tienen su tiempo. Y atender al Señor y uno ser fiel a lo que uno le prometió al Señor cuando uno vino a Cristo, cuando uno recibió a Cristo como Salvador, lo que uno estaba diciendo era, yo te voy a servir, Señor, porque yo sé que ahí es que está la bendición. Yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me tengas una vida nueva. Nueva es nueva, yo. Nueva quiere decir que los afanes de antes ya en esta no van, yo. Y ahora yo quiero servirte, Señor, ayúdame a yo serte fiel. Porque ahí es que está la bendición mía y la bendición para otros, porque estando tú fiel y lleno del fuego de Dios, entonces otros pueden ver tu testimonio y creer para salvación también. ¿Amén? Por eso el Señor quiere eso. Y porque Él quiere que sea un adelanto verdadero de la vida eterna. Pero aquí estaba Marta afanada, bendito. Y aquí estaban estos otros que habían invitado, que decían que tenían que ir a mirar bueyes de noche y tenían que ver terrenos de noche. Y tenían y no podían ir porque se habían casado y la mujer no la había invitado. Y ahí nos dice las otras excusas que dieron los otros, ¿no? Hermano, tanto afán y tantas cosas que nos preconcebimos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, bien amoroso, bien tranquilo, nos aconseja. Yo quiero ir a este consejo en Lucas capítulo 12. Porque estas son decisiones que uno hace. Uno podría orar y decir, Señor, aparta de mí todas las cosas que me hacen a mí estar afanado, afanada. Pero hermano, es que si Él pudiera cumplir eso, entonces tendría que ponerte a ti en un estado apartado, apartada de cuanta cosa hay fuera de este mundo en otra cosa, porque nada más estar en este mundo va a ser un afán. Más bien la oración del cristiano debe ser, ayúdame para que en el día a día yo te ame a ti sobre todas las cosas. Cuando usted ame al Señor sobre todas las cosas, no le va, las decisiones no le van a ser difíciles. Mire cómo dice el capítulo 12 de Lucas. Estuvo en el 14, ahora el 10, ahora vamos al 12. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Le dice en el versículo 22 de Lucas 12, le dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Y dijo eso porque ahora dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Un codo era esta distancia, era como 10 y medio, por ahí. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos, como los lirios del campo. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hago una pausa ahí. Mira, hermano, tantas cosas de las cuales usted tiene necesidad. Y usted las cosas que hace durante el día las hace porque hay muchas cosas correctas que hacer. Hay muchos detalles en el día. Hay trabajo, hay familia, hay escuela. Hay cosas en la calle, hay preparaciones, hay estudios, tantas cosas, hay enfermedades, atenciones, cosas que hay que hacer, ¿sí? Y estoy seguro, todos nosotros tenemos muchas de esas para hacer en el día, ¿amén? Pero mire lo que dice aquí, importante, que uno no debe afanarse, no importa la cantidad de cosas pendientes que uno tenga. Más bien, la palabra del Señor, a través del Señor Jesucristo, nos dice que hay cosas que son más importantes que otras. Y dice aquí que si el Señor Jesucristo, todos esos pajaritos que uno ve por ahí, usted ha visto lo que le llaman los changos, le llaman los mozambiques, ¿verdad? Algunos dicen judíos, pero los judíos son los más, que son más grandes, ¿verdad? Parecen a los cuervos que tienen el pico así, como la nariz de los judíos, según dice la gente, por eso que le dicen así. Hermano, esos pájaros que usted dice, ay, esos pájaros lo que hacen es molestar. Y van allá a casa y van a poner cualquier cosa afuera, ya la están buscando para comérsela. Y le comen la comida a los gatos, a comer a los perros, y eso es una plaga. Y después se muere, es una clase de peste que yo no sé qué base juegan, qué función juegan los changos. Hay un equipo que se llama así aquí, Naranjita, ¿no? Los changos de Naranjita. Pero los changos de verdad, los changos pajaritos. Usted dirá, ¿y para qué sirve el chango? Usted se ha puesto a pensar, ¿para qué sirven los cadillos? El moribibí, ¿para qué sirve el moribibí? Para pararse encima y que se les pete en los pies. Y el moribibí echa una flor bien bonita, rara, ¿verdad? Una flor bonita así, como, ¿verdad? Como violetita. Y mire, y el moribibí se lo toca y la hoja se cierra. ¿Qué otra mata hace eso? Una que otra por ahí quizás, pero nosotros tenemos esa matita que es así bien bonita, la hojita bien bonita. Y es para que usted se pare y se hinque encima de ella. Y el cadillo, para que usted vaya lo más tranquilo y ¡fua! Espera un cadillo ahí entre el tenis y la piel. Y, y se le peta. Después cuando lo vas a sacar con las manos, se le petan los dedos también. ¿Y cuál es el punto que estoy tratando de hacer? La palabra de Dios dice que el Señor cuida de todos ellos. Del cadillo, que es para que usted lo hinque. Y del moribibí, que es para que usted se le pare encima. Y toda esa belleza y esa movilidad y esa delicadeza lo creó Dios. Y Él las atiende. Y los pájaros, ¿ustedes creen que los pájaros están pensando qué caerá hoy para comer? Ellos, la mente no le da a ellos para eso. Los mismos gatos de casa, mira, los gatos de casa están allí. Y son unos cuatro gatos vagos, esos operados, añoñados. Gatos que no sirven para nada, los cuadros, ninguno sirve para nada. Están allí para verlos comer. Usted se puede pensar, ¿para cómo tienen los cuatro gatos? Ellos no se preocupan porque ellos saben que todos los días por la mañana ellos oyen la puerta que hace la cerradura, ya la que va a hacer ¡cha! Y ya en los cuadros, ¡miau! Llegan allí. Entonces hay uno de ellos, es como color azul así, como que dice, como que yo tengo el derecho de que tú me des la comida. Y uno, él ya sabe que uno abre la puerta del gabinete y cuando oye, le hace así, cuando saca la comida, la pone allí y él le tira sin dar gracias ni nada. Y se la come y sale y va y se acuesta en las sillas allí de la tejaza a hacer la digestión tranquilo, sin nada, ninguna preocupación. Y entonces, ¿sabes cómo son los gatos? Le llaman, mis, mis, mis. Le mira así. Soy alto, para allá no voy. Y Dios los cuida y le provee a través de ti, a través de mí en este caso, a través de nosotros. ¿Tú te crees que el gato se preocupa que un día, mira, tienes que ir a comprar la bolsa de comida porque ya se está acabando? Él no se afana por eso. Él vive feliz y tranquilo. Tampoco quiere decir que uno tiene que vivir completamente despreocupado y que las cosas salgan porque salgan, no. Pero hermano, tampoco vamos ahora a preocuparnos por cosas por las cuales nosotros no tenemos control. ¿Sabe por qué no tiene control? Porque Dios es el que provee y Dios es el que decide cuando las cosas pasan o no pasan. Y el creyente, usted como creyente tiene que entender eso. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, por más preparados y armados hasta los dientes que estén. El que provee la bendición de poder cuidar la ciudad, por ejemplo, en ese caso de extracción, o el de que construye, ¿verdad?, la casa, todo viene por la providencia de Dios, porque Dios decidió que se iba a hacer y que se iba a poder hacer y él iba a proveer para que se hiciera. Y eso mismo es lo que pasa aquí, con la ilustración de las aves. Él nos dice, mira, las aves no se preocupan. Ellas están completamente en libertad y completamente felices. Ellos viven su día feliz. ¿Por qué? Porque saben que Dios las va a alimentar. Los gatos de casa viven felices porque saben que en casa los vamos a alimentar. Y si se enferman, allá mi esposa, rápido, ay, ¿qué será lo que dice? Va y los lleva al veterinario. Y los atiende. Y tal cosa, y lo chequeé aquí y allá. Ellos saben que están hechos y derechos completos. Ellos no tienen ninguna preocupación. Hermano, el cristiano tiene que ser así. ¿Sabe qué? Usted tiene sus cosas que hacer, tiene sus responsabilidades. Tiene su familia, pues tenga su familia. Tiene sus estudios, pues tenga sus estudios. ¿Amén? Tiene su responsabilidad en la iglesia, pues tenga su responsabilidad en la iglesia, que si en la comunidad, lo que sea. Pero usted tiene que estar confiado de que esas cosas van a salir o no van a salir según Dios disponga, ¿vio? Por lo tanto, usted no tiene que afanarse por cosas que usted no puede controlar, es lo que quiere decir el Señor aquí. Si ese día el Señor, un día el Señor te dice, hoy Señor, lo que tengo en mente es comer hamburger hoy. Y ese día el Señor quiere que usted coma ensalada, pues usted va a comer ensalada, no es hamburger, por más que se afane por el hamburger. Y hoy en día dice, no, que ya vamos a ir a tal sitio y ese día vamos a ir a visitar allá aquel otro. Usted dirá, ese día pretendo yo ir a visitar a aquel otro. Si Dios dispone, usted visitará. Y a veces pasa que no se puede y no se da. ¿Por qué? Porque Dios no tenía ese propósito, hermano. Es así. Por eso, ¿por qué usted va a estar tratando de ir en contra de la voluntad de Dios? Dios se lo puso así al hermanito Pablo. ¿Dios? Pablo, duro te es dar cosas contra el aguijón. Porque Pablo sabía que tenía que servirle a Dios. y que Cristo lo estaba llamando, si él no quería hacer caso, él dice, vas a seguir tratando de hacer lo imposible, de no hacerme caso, Pablo. Y lo confrontó y él se dio cuenta que tenía que hacerle caso al Señor, no tenía opción. Así son los invitados a esta fiesta que vimos ahorita. Ellos no tenían opción, ellos se habían invitado, se habían comprometido, los estaban esperando, pero inventaron una historia para ir en contra de la voluntad de Dios, que era que ellos fueran y se fueran convidados a aquella fiesta, ¿no? Así que esa combinación, hermano, de ser despreocupado como estas aves, como las flores, dice los lirios estos del campo, fue la otra comparación, ellos no se preocupan por nada. Y entonces andan, ¿usted ha visto las flores esas? ¡Ay, qué bonita! ¿Ha visto las orquídeas? Dicen, ¡ay, qué flor tan bonita! ¡Mire cómo Dios creó esta flor! Con tanto detalle, tan bonita, tan delicada. Y a veces hay flores esas que duran 3 y 4 días y se desapareció. Y echan flor 1 o 2 veces al año. Y el trabajo que da para que después salga la flor y se marchita. Pues Dios le plació hacerla así. Y muchos podían pensar, ¡ay, qué desperdicio de belleza! Para que dure 3, 4 días, pero es que esa es la decisión del Señor. Esto es el Señor. Y es lo que dice aquí, son lirios, cuando se secan, y tú sabes cómo son, por eso que dice, dura lo que un lirio. ¿Te has oído eso? ¿Qué quiere decir que dura como un lirio? Que dura de un día para otro, rápido. Como decir, dura lo que un temblor. Pues duró lo que un lirio, pues así pasa aquí. El Señor se ocupa de los lirios y son tan bonitos y tan delicados, ¿verdad? Tan imponentes, para que dure un día. Y después cuando se secan, el dueño los coge así, los tira encima de una pila por allí, ¿verdad? En el caso nosotros los reciclamos, pero en otros casos, pues ahí le pegaban fuego, para quemarlo. Los que estaban bellos hace una semana ya estaban secos, secos como un periódico y los quemaban. Y Dios fue el que creó los lirios y los alimentó y los hizo que dieran esa belleza para que de momento se fueran. Pues imagínense cuán más importante y cuánto más cuidado tendrá el Señor con nosotros. Y nos dice, ¿y acaso esos asuntos son más importantes ustedes que los pájaros y que los lirios? Hermano, pero hay que confiar en el Señor de que Él está haciendo la obra en nosotros. No hay excusa para que el Señor no muestre su voluntad en nosotros y que usted siga lo que Dios va poniendo en su corazón, lo que el Señor le va mostrando a través de su palabra, las prioridades que el Señor le ha puesto a través de su palabra, el Señor las quiere hacer en usted, amén. Solamente usted tiene que dejarse que el Señor sea el que dirija su vida en todo. ¿Y cómo usted sabe las direcciones del Señor para su vida, hermano? A través de la palabra del Señor. Una dirección que le está dejando es esa misma hoy. Está diciendo, mire, no esté afanado por nada. No haga como Marta, haga como María. Todas las cosas tienen su tiempo. Y te dirá, pastor, ¿y si nosotros no hacemos así, cuál es la consecuencia? ¿Acaso nos iríamos a perder? Y yo, no, nadie se va a perder por eso. Pero hay muchas cosas que usted sí se pierde, ¿vio? Hay mucha bendición que usted se pierde. Y eso no es lo más grande, lo más grave. Lo más grave es que pueden haber otros que se pierden por usted no andar correcto con Cristo Jesús, afincado y fervoroso y ferviente en Cristo. Y acuérdese que usted vino aquí y no va a ser como Caín, que le preguntaron, ¿dónde estaba el hermano? Y dijo, ¿qué? ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? Y la realidad es que sí, nosotros somos el guardia de nuestro hermano. Así que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por nuestros hermanos, por nuestra familia. ¿Sí? ¿Sabía? El Señor nos va a pedir cuentas por ahí. Y por eso es que Él ha provisto para que nosotros podamos serle fieles siempre. Nos ha dado tanto consejo a través de su Escritura. Así que el consejo de la palabra del Señor, según hemos estado viendo hoy, es que no estemos afanosos, no estemos con mente dividida, preocupándonos por cosas que el Señor va a suplir. Hermanito Pablo, en Filipenses capítulo 4, sí conocemos ese versículo, ¿verdad? Filipenses 4, 6. ¿Sí? ¿Qué dice? Mira a ver en lo que te afanas, dice. ¿No? Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no estén turbados ni confundidos en su mente, ni con su mente destruida, ni dividida, ni perdiendo el sueño, por nada. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Prenderá el cajo? ¿Me aceptarán aquí y no me aceptarán allá? ¿Se me quitará este dolor o no se me quitará? ¿Irá aquel a venir o no vendrá? ¿Se me dará o no se me dará? Tantas cosas, tantas preguntas. Mire, la palabra del Señor dice, no se afane por nada de ello. Dice, regocijaos en el Señor, dice el verso 4. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, dice el 5, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y ahí no se refiere a que el Señor viene, que está cerca, se refiere a que el Señor está ahí con nosotros. ¿Se recuerda el verso 12? ¿Se recuerda de Evodia y Cinti, que una vez estuvimos hablando de estas dos señoras? Me acuerdo que había una joven ahí que estaba bromeando con su abuela el otro día, hace un tiempo, era acerca de Evodia y de Cinti. Pues estas dos, Evodia y Cinti, que parece que tenían una pelea entre ellas ayer, hermano. Y tenían una discordia, parece que se veían más que pasar en quisquillas unas con otras. Y por eso Pablo le dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas estaban afanadas en un montón de cosas y hasta no seguro, porque uno está peleando con otro, es que se está fijando a veces en cosas que son tonterías. Entonces, claro, a veces la gente, usted se enoja por nimiedades, o sea, por cosas pequeñas de la gente que usted malinterpreta. ¿No se ha fijado en eso? Es la inmensa mayoría de las veces así. Y vos decís que no era la excepción. Y en ese contexto es que le dice, regocijaos en el Señor. No peleaos, sino regocijaos. Y dice el verso 6, ¿cómo dice? Por nada estéis afanosos, dice ahí. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Señor, que yo estoy preocupada por la salud de tal. Pues, ¿qué hace usted? Póngalo en oración. Señor, que yo tengo preocupación por mi familia, por tal cosa. Póngalo en oración. Y dele gracias a Dios de que Él está en control de todo. Y el Señor va a hacer. Señor, que yo tengo mis estudios, que estoy atosigada. Ponga los estudios en la mano del Señor. Porque los estudios todo se lo está permitiendo dárselo el Señor a usted, para que usted pueda ser un hombre y mujer de bien en el Señor más tarde. Señor, que el tiempo no me da con tantas cosas que yo tengo en la casa. Póngalo en la mano del Señor y el Señor le va a permitir que usted haga milagros, literalmente, con el tiempo. Así es. Ay, Señor, que es que yo vengo y es que a veces un día yo estoy down, otro día yo estoy high. Preséntese al Señor, que le quite lo down y lo deje todo high. Él lo puede hacer. Pero no se preocupe, ¿qué haré? ¿Qué terapista iré para que me enderece la mente? A ninguno. Órale al Señor y Él le va a enderezar la mente. La deja en high completa, le tumba el switch aquel, la deja en high, directa, para el Señor. Y usted no tiene que preocuparse por nada. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, el Señor no le va a quitar todas, ¿verdad? Vamos a decir, las cargas, o sea, las responsabilidades que usted tiene. Eso es lo que estoy diciendo. Pero sí le va a permitir usted ser bendecido en ellas. Y usted poder honrar al Señor en ellas, ¿verdad? No tener tropiezo en ellas. Más bien ser bendecido. Pero todo estriba en eso. No esté afanoso ni preocupado por nada. Usted sabe lo que antes le decían pendencia, ¿verdad? Usted sabe eso. Dice, míralo cómo está apagado, está amontonado en una esquina porque tiene una pendencia. ¿Qué es una pendencia? Algo que estaba pendiente. Le decían pendencia, eso no está en el diccionario. Tiene una dependencia de una pendencia. Y estaba allí que no comía, se le iba el sueño y tanta cosa, y un montón de situaciones, hermano. Ay, Dios mío. El Señor lo que quiere es que nosotros confiemos en Él al 100%, hermano. Usted quiere vivir una vida sosegada en Cristo, una vida bendecida, una vida consistente y constante. Esto es lo que tiene que reconocer. El Señor está en control de todo. Dele su carga al Señor, ore por ella. Señor, ayúdame aquí y allá. Y ayúdame a mí a comprender exactamente lo que tú necesitas que yo haga. Ayúdame a tenerte por prioridad, ayúdame a hacerte fiel en todo. Y el resto lo hace. ¿Sí recuerda Mateo capítulo 6, verdad? Hay un verso bien famoso, todos nos gusta allí. Mateo 6:33, ¿sí lo recuerda? Que decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia, hermano? Lo que Dios desea está en su corazón. Está plasmado aquí en la Escritura. Dice, cuando usted pone eso en prioridad, usted se esfuerza y se dispone a hacerlo por prioridad. Dice, todas las otras cosas, por lo que las aves no se preocupan, pero algunos sí se preocupan, todas esas cosas vienen en añadidura. O sea, todo eso viene de por sí. Pero ve la gran bendición que hay ahí. Tú dices, yo me voy a encargar de las cosas del Señor. Entonces las otras cosas que son mi sustento, mi ropa, mi comida, la salvación de mi familia, el poder completar mis estudios, el poder hacer todo estos trabajos que tengo que hacer, todas esas cosas se van a hacer porque el Señor va a permitir que se hagan una vez uno busque primeramente de Él. Esa es la oferta del Señor. Y yo me atrevería a decir firmemente que ese es el mandato del Señor. Busque primeramente el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que estemos de pie. Y yo quiero orar, y si hay algún hermano o hermana que tenga una petición para que el Señor le bendiga con esta convicción que estuvimos hablando hoy. Yo quiero orar por ti. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, primero que nada te queremos dar gracias por tu palabra y te queremos bendecir, Señor, por haber dado, Señor, en nosotros el sentir de poderla escuchar y de ponerla por obra. Señor, te damos gracias por ella, Señor, porque nos habla al corazón. Gracias, Señor, porque es aliento que sale de tu boca, Señor. Es tu deseo con nosotros. Gracias por ella, mi Señor Jesús. En esta hora queremos dar la oportunidad, Señor, para que si alguien no te ha conocido, no te ha confesado como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Ahora que tú estás aquí, te digo, el Señor Jesucristo, todo esto que hemos hablado hoy, aplica literalmente a aquellos que han dado su vida para el servicio del Señor, que han creído en Cristo para salvación. Hay una vida nueva y una vida eterna en Cristo Jesús, que empieza en el momento en que tú le confiesas a Él como Salvador. ¿Y qué es confesarle como Salvador? Creer de todo corazón de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti, por tu pecado, y que Él vino a perdonar tu pecado con la muerte en la cruz para darte vida eterna. ¿Cómo eso se hace realidad en tu vida? Cuando tú lo crees y lo confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, vino y murió por ti y resucitó. Y así dice la palabra, somos restaurado a una nueva vida, una vida eterna, que empieza ahora y no termina en la presencia de Dios. La palabra del Señor lo dice claro, y con solamente uno con creerlo y confesarlo, tiene la vida eterna, porque la obra completa ya la hizo Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que quiera ser salvo en esta mañana, que quiera confesar a su Hijo Jesucristo como Salvador? No se vaya de aquí sin usted haber creído. Eso es lo más importante, esa es la decisión de vida o muerte, literalmente, que toda persona tiene que hacer. Si usted lo hace una vez, y el Hijo de Dios salva su alma y te concede la vida eterna. Alguien que necesite a Cristo Jesús en esta mañana. Alguien entre los hermanos en Cristo que necesite la oración por esto que hemos hablado hoy. Que quiera que oremos ahora no solamente en esta oración final, sino que los continuemos orando para que el Señor le bendiga con una vida de acuerdo a como Él estaba describiendo aquí en su palabra, una vida confiada en el Señor, sin afanes, una vida gozosa, una vida dispuesta en la prioridad de Cristo, una vida bendecida, la verdadera vida 100%, vida abundante que Él prometió en su palabra. Alguien que desee esa bendición. Amén. Dios te bendiga. Aní, acá, ya veo muchas manos. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Así que voy a orar por todos ustedes y me voy a incluir yo ahí también, ¿oyó? Amén. Y crea que el Señor lo hace, ¿oyó? El Señor va a hacer el cambio, la transformación. Así que vamos a orar por todos nosotros en esta hora. Padre, mira, Señor, muchos de mis hermanos, incluyéndome a mí, nos hemos dispuesto, Padre Santo, a que tú bendigas nuestra vida. Y que tú, Señor, nos pongas, Padre Santo, afinados, alineados contigo, Señor, sin afanes, sin preocupaciones, completamente, Señor, confiados en que tú nos provees todo lo que hace falta. Y que por ello no tenemos que preocuparnos de nada. Convéncenos, Señor, de que tenemos que confiar en ti de día a día, Señor, en todas las cosas. No permita que el afán, que es lo primero que le viene a la mente a uno, la preocupación, el uno tratar de resolverse por uno mismo, Señor. No permita que eso venga y gobierne nuestra vida de día a día. Perdónanos y límpianos, Señor, cuando eso ha ocurrido. Y permítanos, Señor, creerte a como tú lo has dicho, de que todos aquellos que en ti confían no tendrán falta de ningún bien, ni tendrán nada por lo cual estar afanosos ni preocupados por nada. Te pido, mi Señor, esa bendición para todos nosotros. Permite, Señor, que podamos ver el fruto del gozo de tu Espíritu Santo en nosotros. Que podamos andar en la libertad que tú nos prometiste a través de Cristo. Libre, Señor, de toda angustia y todo afán. Y que caminemos con paciencia la carrera del cristiano que tú nos has puesto, Señor. Te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo tú continúes esa obra transformadora en nuestra vida. Oh Señor, que el fruto que hemos querido dar y no hemos podido dar, lo comencemos a dar. Que el tiempo, Señor, que hemos querido poner y ofrendar para tu obra y no lo hemos ofrendado ni dado, que lo ofrendemos. Que cualquier bien material que hayamos querido ofrendar y no hayamos podido ofrendar, lo ofrendemos. Oh Señor, que el salto de fe a una vida plena en Cristo, que no hemos dado aún, lo demos hoy. Y que seamos realmente bendecidos y tu obra sea engrandecida y las almas puedan recibir testimonio pleno de la bendición que tú das cuando alguien salva su alma. En esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido ahora tu bendición por todos mis hermanos aquí. Pido una bendición por Juan y María que estuvieron con nosotros por vez primera hoy. También por David y Ruth que están nuevamente con nosotros. Te doy gracias, Señor, por todos los que ya estamos, Señor, en nuestra casa también. Te pedimos que ahora esta palabra la selles tú en nuestro corazón. Oh, Señor, y cuando vayamos a estar tentados de poder hacer las cosas de otra forma, Señor, recordemos que tú nos mandaste a que confiáramos en ti y no estuviéramos afanosos, Señor. Te pido ahora, Señor, tu bendición para que ahora, Padre, nos permitas estar gozosos y contentos al salir de esta casa. Y que tú, Señor, nos bendigas en el camino, nos traiga de vuelta, Señor, este martes a gozarnos aquí, los hermanos en armonía, y gozarnos y maravillarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vayan bien. Salúdense en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.